Che, podríamos, Lucas, podríamos hacer una cortina nueva.
Pero una linda cortina, un lindo jingle.
Porque todavía no lo amábamos cuando hicimos la primera.
Yo sí lo amaba, pero...
Yo no lo conocía.
Pero no nos conocíamos tanto.
No nos conocíamos tanto.
Y más ahora que tienes olor a Lowen. ¿Cómo estás, bro?
Camisar te pusiste. Feliz día del periodista, Jorge.
Muchas gracias. Feliz día a vos también y a...
Es que no somos periodistas.
No somos periodistas.
¿Vos sí?
No.
Sí.
No.
¿Qué es ¿Qué? Pero si no se... Es como
no,
que
vos,
yo...
vos sos... Para mí vos sos...
Bueno, entonces me dice feliz día del médico, dígame.
No, pero él sí, él...
Pero no estudió periodismo.
Hacer funciones de periodista.
No, bueno, pero yo también te doy un ibuprofeno y no soy un doctor.
Bueno, yo estudié derecho y estoy acá, así que...
No, pero vos sos periodista.
¿Estudiaste derecho también?
Sí.
¿Qué estudiaste? ¿Derecho cuántos años?
No vale la pena.
Pero no está recibido.
De ninguna manera.
¿Y de periodista sí?
Gracias a Dios me fui. De periodista te recibís haciendo de periodista.
Ah, ok.
¿Quién dice esto? Es Jorge Bernárdez, y que trajo un libro que va a ser sorteado para el que lo quiera. Para el primero, en realidad puede ser para el primero que llame al 4017-242
y diga...
La edición es espectacular, es de Sudamericana. El fin del periodismo, de Jorge Bernárdez y Luciano Di Vito.
Qué linda etapa, vos.
¿Hay entrevistas a cuántas personas, Jorge, acá?
Yo tenía hasta Olivetti.
12, 13.
Por ejemplo.
Beto Casella.
Mirá.
Gerardo Rosín.
Mirá.
Cherkis Vialo.
Bien.
Ernesto.
Perfecto.
Genial.
Aniventura.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Ya voló el libro. Ya listo. Llamaron. Listo. Bueno. No está más el libro de Jorge Bernárdez.
Ya fue.
Lo pueden comprar en las librerías. El fin del periodismo. Entrevistas a personas polémicas que llaman la atención. Personas que laburan.
Cuentan cómo era hacer periodismo cuando se hacía periodismo. Ahora bueno. No sabemos muy bien qué se hace.
Bien. Muy bien.
Lindo.
Hoy vamos a hablar de cine. Porque es jueves y es Jorge Bernárdez.
Estudié un montón.
Hay un estreno que vamos a recomendar de entrada nomás. Porque vale la pena. Se llama Ocean's 8. Es.
¿Vamos a robar un casino?
Vamos a robar.
Con tres menos.
Son chicas. Son mujeres. Chicas.
Mirá. Es la hermana de Danny Ocean.
Uy,
es Sandra Bullock.
¿Era Andy García Danny Ocean?
No, era George Clooney.
George Clooney, claro, de delincuente.
Bueno, una spin-off de aquella que todos vieron con Brad Pitt y con Clooney. Bueno, a todos nos gustan las películas de robos, de estafas y de estas cuestiones, que son un verdadero género dentro del cine.
A mí me encantan.
Así que.
Quiero escuchar la tropa. ¿Tiene una tropa de elite también de mujeres?
Mirá. El elenco se completa con Cate Blanchett.
Uy, me vuelve loco.
Que es la socia, la vieja, digamos, la vieja socia de Sandra Bullock, que sale de la cárcel y, como ocurre en la mayoría de estas películas, apenas sale de la cárcel, va a buscar qué cosa, con pinches para otra estafa.
Ah, ¿no
o
se
robo.
Rehabilitó?
No, les miente a la gente de,
cuando van
de la
a
cárcel,
decir que
le dice, sí, quiero hacer una vida nueva, quiero... Y enseguida va, comete una serie de pequeñas estafas, que está todo muy bien contado, y se va a juntar con Cate Blanchett.
Sí.
Y le dice, bueno, tengo... Y se van a buscar una banda, que son 7, que es lo que ocurre en las películas de robo, suele ocurrir. Está todo basado en una primera película del año 56 que se llamaba Rififi.
Ah, mira, no sé. ¿Qué roban?
En Rififi roban un casino.
Sí.
Sí, yo la verdad que no me acuerdo. La vi hace muchísimo. La película francesa de Georges Dassin. Pero sale alguien de la cárcel, busca nuevos compinches, arman una trama, tienen un plan perfecto para el robo y se produce el robo. Después vemos qué pasa.
Escúchame, pero las 8 son tipo mega estrellas.
Bueno, pará. Te sigo contando. Está Rihanna.
¡Wow! ¡Boludo! ¡Qué buena onda!
Está Helena Bonham Carter.
La ex mujer de Tim Burton.
De Tim Burton.
Ah, es la bruja de.
Aparece en todas las películas de Tim
claro,
Burton.
Claro, sí, la petiza.
Una actriz impresionante.
Sarah Paulson, que por ahí no la conocen de nombre, pero está en American Horror Story y hacía la fiscal del caso O.J. Simpson.
Bien,
en la
perfecto.
Que trabajaba John Travolta. Acá tenemos a Mindy Kaling y. Está también Anne Hathaway. Anne Hathaway es como la octava de la banda.
Ah, ok.
Porque va a ser la víctima, va a ser la persona que va a llevar puesta un collar de diamantes.
Escúchame, ¿no es medio machirulo que los chabones roban guita, todo, casino y yo, y ellas roban un collar de diamantes?
No, roban un casino.
No, de ninguna manera.
Un collar de diamantes.
No, un collar de diamantes.
Ah, eso es lo que
claro.
Eso es lo que van a robar.
O sea, como que ponen mujeres, pero
no,
está bien.
Confíen en que la película está muy bien, la van a pasar de 10 mil
aparte
dólares.
Aparte, no sabe cuánto sale ese collar, boludo.
Sí, mucha guita.
Hay una película que me gusta mucho. Cate Blanchett es impresionante, ¿no? Porque por ahí hay un par que por ahí no se conocen tanto, para el que no ve series, ponele migue. Pero Cate Blanchett hizo una película que se llama Escándalo con Judi Dench, que es una que ella es profesora está con un alumno, que es amante de un alumno, que es impresionante.
Bueno, aparece como el investigador, porque una vez que se produce el
robo,
la situación, alguien investiga. James Corden, que es el gordito.
Sí, claro.
Mirá vos. De Late Late Night. Sí.
El que va en el auto y canta con la gente.
Está increíblemente bien también. Está es buenísimo. La película tiene un gran elenco.
¿Cómo me está robando el laburo ese gordo? La puta madre.
Sí. Bueno, vayan a verla porque está muy divertida. Y como es una película de robo y a todos nos gustan las películas de robos, se me ocurrió que podíamos tener un top 3.
¿De películas de robos?
¿Sí? ¿Sí? No.
¿Un top qué?
Un top 3.
Eso es árboles, eso es árboles. Árboles.
Un top 3. Bien, perfecto.
Top 3.
¿En el puesto número 3?
En el puesto número 3.
Vamos de la peor, de la, bueno, la mejor es la 1, ¿no?
Claramente. Vamos con la 1.
Ok.
¿Les parece?
Okay. ¿Arrancamos con la mejor?
Para mí están las 3 en el mismo.
¿Arrancamos con la 2?
Con la 2.
A ver.
2.
No, arranquemos con la 3.
3.
Vamos con la 3 entonces, con Nueve Reinas.
Sí.
Sí.
Espectacular.
Hay una cosa que quiero comentar sobre todas estas películas de robo. Que
así
es
termina,
una,
¿no?
Historia.
Ah, un tema, Alfred, un tema Rita Pavone.
Todas estas películas de robo se basan en algo que se llama MacGuffin.
¿Qué es?
¿Qué es un MacGuffin?
Un helado.
Alfred Hitchcock decía que había dos señores viajando en un tren y uno llevaba una caja medio rara y el otro le dice, ¿qué es eso que llevas ahí? Y el tipo que lleva la caja le dice, es un MacGuffin. ¿Y qué es un MacGuffin? Pregunta el curioso. Y el tipo le dice, es un aparato que sirve para cazar leones en Escocia.
Mira,
pero en Escocia no hay leones. Eso es un MacGuffin.
¿Entendés?
MacGuffin es algo de la historia,
sí,
que hace que la historia funcione, pero que no es exactamente lo que la película te quiere contar.
Entiendo.
Una especie, bueno, de cosa.
Nueve Reinas te lleva todo el tiempo para un lado y es otra.
Truco de guión, digamos.
Claro.
Nueve Reinas se ve clarito.
En Sexto Sentido también.
En Sexto Sentido también. Y en las otras películas que vamos a comentar está también el MacGuffin. Y todas las películas de robo funcionan con un MacGuffin.
¿Alguien que por ahí no vio Nueve Reinas, que está escuchando el programa y nunca vio Nueve Reinas,
Darín,
acá?
Darín es un estafador muy avesado de la calle Porteñas. Gastón Pauls se lo cruza casualmente en
una ESO.
Es una ESO.
Qué bueno, sí, como arranca.
Año 2000 la película. Además, era muy de clima de época la película.
Sí, totalmente.
La primera escena es Gastón Paul prendiéndose un pucho y en una ESO de fondo, tipo una fuga. Qué linda peli, vos.
Hermosa.
Buenísima, buenísima. Bueno, ahí se conocen tratando de hacer una estafita, una cosa muy común en la calle, que es cambiar un billete y darte el cambio mal y todas esas cuestiones.
Sí.
El viejo estafador le ve pasta al pibe, que es Gastón Pauls, se enganchan más o menos, tardan un poco en entrar en confianza, pero finalmente lo toma como una especie de aprendiz.
Uh-huh.
Y este nuevo aprendiz le dice que hay unas estampillas que valen mucha plata y que se puede crear una buena estafa para robarlas, que son las Nueve Reinas.
Claro.
A partir de ahí se crea lo que pasa en todas las películas de robo, la sociedad. Buscan a los cómplices, los que van a formar parte de la trama.
Eso es lo que yo flasheo, que toda la todo lo que pasa en la película, me encantaría ver el lado de que Gastón Pauls va a buscar a todo, Brediche.
Claro.
La mayoría de todo no se ve, porque lo que pasa, desde que se conocen, él hace el tongo con todo y no, digamos.
Te lo cuento
ver
al final.
Abajo del agua.
¿O querés ver el truco de guión? No se puede ver el truco de guión. Bueno. No vamos a contar
qué
más.
Qué miedo igual hacer una película y como que te quede mal el truco de guión y la gente se dé cuenta. Vos sabés que hay gente que cuenta que estaba viendo Sexto Sentido.
No.
Te lo juro. Cuenta. Y se dieron cuenta. Hay gente que estaba en el cine viendo Sexto Sentido y dice, Bruce Willis está muerto. No. Tipo, apenas lo ve. Y como que ya todo el resto de la película carece de gracia, porque se apoya muchísimo en esa premisa.
Desde ya que esta lista que vamos a dar es ínfima y hay muchísimas películas muy buenas de robos y de estafas y de estas cuestiones, como se me ocurre ahora, por ejemplo, Los Sospechosos de Siempre, que no está en este
Claro, listado. Perfecto.
Si pero quieren, la segunda que tenemos.
¿Cuál? ¿Puesto número?
Ahí está.
Una con Denzel Washington.
¿Cuál?
Plan Perfecto. The Insider Man en inglés. Okay. El hombre de adentro. Dirigida por Spike Lee.
Ok. Sí, ya sé cuál es.
Comienza con un robo espectacular en un banco en una zona céntrica. Robo con toma de rehenes que hace Clive Owen.
Bien.
Los toman a los rehenes. El policía que va a investigar la causa es Denzel Washington, que va a llegar al lugar. Va a empezar a negociar con los ladrones.
Sí.
Hay una abogada adentro del banco que representa a Christopher Plummer, que es como el dueño del banco.
Bien.
Y acá también hay un MacGuffin, pero no lo vamos a adelantar.
No lo vamos a adelantar porque desarruinamos
la película.
Gente lo vio.
Pero está muy bien contada. Spike Lee es un gran director, que hacía rato que no filmaba cuando hizo esa película.
Sí.
Y después se pasó un tiempo más y ahora volvió con una película que la rompió en Cannes.
¿Cuál?
Después te digo.
Bien, perfecto.
El título, porque todavía no llega.
Por ¿Nos acá, queda el puesto que... número uno?
Nos queda el puesto número uno. Para mí, un clásico.
Uno. Top 3 de películas de policiales, estafas, robos.
Ay, ojalá la haya visto. La
Ay, vez. Ojalá. Son las 14:32, estamos con Jorge Bernales, el bebé del cine.
Seguro que la vieron.
A ver.
El golpe.
¿The Score?
Si no la vieron, conocen la
sí,
música.
Sí, ok, sí, ya sé cuál es.
Sí, la música, sí.
Año 1973, dirigida por George Roy Hill. Dos estafadores callejeros le hacen el cuento del tío a un tipo que lleva un paquete. Se quedan con el paquete y hay mucha plata dentro de ese paquete. Al rato se enteran de que le robaron al correo de un mafioso de las apuestas de la ciudad.
Oh, claro.
Se pudre todo, matan a uno de los que realiza la estafa del comienzo. El otro es Robert Redford. Robert Redford, año 1973.
Alto bebote.
Más lindo que nunca.
Y lo va a buscar a Paul Newman.
Otro bebé hermoso.
Y que es un estafador un poco retirado, pero como el que murió era amigo de este otro estafador, lo convence de vengar la muerte de su amigo. Y van a armar toda una trama para estafar al mafioso, que es Robert Shaw, que es un actor extraordinario. Si no lo ubican, es el dueño del barco de tiburón.
Perfecto, ya sé quién.
Ahí va.
Tampoco vamos a contar mucho más de esto.
¿Esta
pero
música
es
original de esa película?
Esta es la música original de
porque
la película.
Porque es el tono de espera de 20.000 lugares del mundo.
Sí, te están estafando cuando te están haciendo esperar.
Es muy... Siempre me llamó la atención okay. que estudios de abogado tuvieran esta música.
Como que no saben lo que están, o son muy hijos de puta, muy cínicos.
Muy cínicos.
Esta realmente. Película fue hecha, bueno, se hicieron bastantes parodias y
sí.
remakes. Hay una serie que la nombramos acá que se llama Community, que es de Dan Harmon, que es el creador de Rick and Morty.
Sí.
Muchos vieron Rick and Morty,
ah,
es más popular. Es el dibujito animado, se puede ver en Netflix, todavía hay dos temporadas. Y Dan Harmon, hay un capítulo de Community, que es una serie que hizo en Sony, que mucha gente la vio, pero no en continuidad, que es toda una gran parodia de la película
del golpe.
Y también hay una película con argumento similar,
sí.
que es con Robert De Niro, Marlon Brando y Edward Norton.
Sí, sí. La dirigió el director de de los programas de...
El que se hace pasar por autista.
De los Muppets.
Sí, 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 exactamente.
Un peliculón.
La filmación de esa película fue una tortura.
Una tortura al punto tal que la terminó codirigiendo Robert De Niro.
Tal cual.
Porque se fue el director.
No le hablaba, Marlon Brando no le hablaba al director.
Andá
a dirigir a la rana René, le gritaba.
Sí, y después, por ejemplo, llegaban al set y estaba Marlon Brando en pelotas con una toalla, todo obeso, tirado como en una pileta vacía. Sí. Y le decían, che, tenemos que ir a filmar al set. No me voy a mover de acá. Bueno, cambiate, no sé qué. No, no me voy a poner un pantalón.
¿Por qué Marlon era así?
Sí, Marlon era así.
Y se paseaba en culo tipo, por el set.
Era un tipo complicado. Bueno, realmente el golpe es peliculón. Creo que además marcó, como decís vos bien, marcó a toda una generación la película.
Sí.
Esa y ganó Oscar por...
Sí, tiene muchas vueltas de tuerca.
Muchas vueltas de tuerca y también tiene lo que decíamos el MacGuffin, que va para un lado, parece que pasa algo y por supuesto al final pasa otra cosa.
Linda data, ¿eh?
Linda expectativa, compañero.
Nueve
cinco,
reinas.
¿No?
Vayan a Ocean's 8, que les va a gustar mucho.
El golpe, Nueve Reinas y Plan Perfecto. Top 3 de películas de robos, según el amigo Jorge Bernarde. Linda, yo vi solamente dos.
Te veo muy picante en Twitter, Jorge Bernardes.
Está piqui-piqui,
¿no? La verdad es que me motivó mucho la disculpa de Ari Paluch, no quiero hacer nombre.
Sí.
Y sos un gran seguidor de Amalia Granata también, ¿no?
Ah, sí, me gusta mucho Capa. Amalia.
Bueno, nos vemos en breve, loco.
Tengo una más.
¡Oh!
Tengo una más.
Rica.
¿Sabes por qué tengo una más?
¿Por qué tenés una más?
Porque la próxima vez que venga ya va a estar andando el Mundial. Y se me ocurrió que por ahí querían ver algo... Antes de que empiece el Mundial.
Ah, bueno.
Netflix tiene un gran documental para ver.
¿Cuál?
Al respecto.
Ah, ¿de deporte?
Sí, señor. El campeón imposible.
El campeón imposible.
Sí. Dirigida por Javier Noboa. Documental de 50 minutos. Al principio lo narra Osvaldo Ardiles, que cuenta un poco cómo estaba la selección nacional al llegar el año 1986. Lo que cuenta el documental es cómo una selección que estaba arruinada y que nadie creía, y por la que nadie daba dos pesos, de hecho, cuando se van para México, van solos al aeropuerto, y cuenta uno de los jugadores que la familia que lo acompañaba los negaba y hacían como que no eran ellos.
Me está jodiendo.
No, no tenemos nada que ver con los muchachos, no somos parientes. Y narran lo que fue el Mundial, y hay opiniones de Gary Lineker, está Mataos, habla el referee que se morfa la mano de Dios.
Sí.
Mirá. El tunecino.
¿Cómo se llama?
Lo tengo por acá. Alvin Nasser.
No, el documental.
El documental se llama El Campeón Imposible.
El Campeón Imposible. Ahí
habla
lo vamos a poner.
Bilardo.
Que le mandamos un beso.
Habla Articochea.
Otro
le
beso.
Le mandamos otro beso.
Habla, la verdad es que está buenísimo.
Le mandamos un beso.
Ya hace rato que no me emocionaba viendo algo. Desde Armagedón que no me emocionaba viendo.
Pará, pregunta, escuchame una pregunta personal. ¿Cuándo fue la última que lloraste con una película?
Armagedón.
Nada
cuando
más.
Bruce Willis se sacrifica por todos nosotros.
Y la vida es bella. Bueno,
y la deja, y la, final, deja la hija, se la deja Ben Affleck.
¿Y con La Vida es Bella no lloraste?
No.
¿Cadena de Favores?
No.
¿Cinema Paradiso?
Casi.
¿El Rey León?
Obvio.
¿Final de Toy Story 3?
Sí, eso.
¿Diario de una pasión?
Nah.
¿Esa maldita costilla? Esa maldita costilla.
Uy, qué verga esa peli. Oh.
Lloré, pero no por las razones que suponen.
¿Con esta?
Que...
¿Coco?
Lina, ¿no?
No hay forma de no llorar con Coco.
Yo lloré con Coco, pero porque pegó un bostezo muy largo y viste que se te llenan los ojos de lágrimas.
No, bájale, Nati, bájale.
Qué barbaridad. No vamos a volver a pelear sobre Coco.
No, basta, ya por tenemos favor, razón.
Quiero tocar la guitarra,
Metete la guitarra en el ano, nene.
No. Gracias, Bebote, nos vemos
chicos
en breve.
Un gusto como siempre tener
@JB etiqueta negra en Twitter.
Yes.
Jorge Bernárdez.